tortas sónicas.
Te invitamos a lengüetear entre tortas,
música,
humor,
noticias,
temas de interés,
placeres
y orgasmos.
Solo aquí en
Tortas.
Tenemos unas dos super invitadas, dos mujeres power que son, que activan, que militan y que aportan un montón desde sus propios espacios. Para conocerlas vamos a pedir que se presente cada una de ellas, porfa, Ludy, Pau, Tortas, invitadas.
Bueno, buenas noches, muchas gracias por el espacio, qué chévere compartir esta noche con ustedes. Mi nombre es Ludy Quintana y bueno, yo me declaro activista, feminista, lésbica, lesbiana, y bueno, esta noche compartiremos un poco de tertulia, ¿no?
Hola con todas, todes y todos, mi nombre es Paola Mera. Y bueno, soy una lesbiana política y desde ahí me reivindico.
Gracias, Pau, bienvenidas por estar aquí, por darnos sus aportes, sus diálogos y por meter la lengua en este programa. Para contextualizar un poco el diálogo con el tema de hoy, vamos a escuchar un segmento de la radio Si es Lesbiana, justo en el capítulo en que Mariana vive este evento en un bar de Cuenca. Es un evento violento, fuerte, pero es el desencadenante para todo este proceso de despenalización en el Ecuador. Vamos a escuchar, por favor.
Fundación Causana, con el apoyo de IVOS y la Fundación Astraea, presentan Mariana, si es lesbiana. La historia de una joven que vivió la penalización de la homosexualidad en el Ecuador.
Nos gusta el amor diverso, no hay límite en el deseo. Desobediencia antipatriarcal, mi rebeldía te hará bailar. Desobediencia antipatriarcal, mi rebeldía te hará gozar.
Hoy presentamos capítulo 10.
¡Salud!
¡Salud!
Bar Abanicos.
Esa noche, a la hora acordada, Felipe pasó por el hotel de Mariana. Fueron a cenar y a disfrutar de la caminata por la bella ciudad de Cuenca.
¿Estás lista, Marianita?
Sí, ¿a dónde me llevas, ve?
Ya lo vas a ver, cariño.
Poco a poco iban aproximándose a una calle oscura, pero de mucho tránsito, pasada las 11 de la noche. Una casa antigua de adobe blanco, pulcro diría, con una luz amarillenta en la puerta, era el lugar especial de Felipe para esa noche especial. Abría el concurso de belleza trans que anualmente se celebra en algunas ciudades del Ecuador. La emoción de Mariana era desbordante. Cada vez que salía a un bar se sentía infringiendo alguna norma. Por afuera, una casa esquinera tradicional, en una calle concurrida de Cuenca que da hacia el río Machángara. Y por otro lado, la sensación de las miradas en su espalda que empuja hacia lo desconocido.
¡Chévere, Felipe! ¿A qué hora cierran este lugar?
A la medianoche.
Ay, ya lo ves, ya falta poquito.
Celebraron con un salud. Ambos sabían qué sucedería cuando anuncien la clausura de la jornada y el cierre de la puerta principal.
Bueno, bueno, cerramos por hoy. Es todo. Gracias, gracias.
Al cabo de unos minutos, el ambiente empezó a tornarse conocido.
¡Buenas, buenas! O mejor dicho, malas, pésimas.
Mariana, va a participar mi amiga Sofía. ¿Me ayudas a hacerle barras?
Pero claro, de una, qué chévere.
En este momento se realizará la presentación de las concursantes en traje informal.
Después de unos pocos minutos, alguien pegó un alarido. La policía hizo una estruendosa entrada en el bar. Mariana rápidamente recordó sus experiencias en Pasto y Quito y con total vehemencia se sumó a los reclamos indignados de los asistentes que estaban siendo apresados sin ningún motivo.
¿Pero qué les pasa? Aquí estamos funcionando en regla. ¿Cómo se les ocurre llevarse a la gente? Lo que están haciendo es una ilegalidad. Es homofobia. Nos odia porque somos maricones.
A este señor también me lo detienen. Aquí no va a quedar títere con cabeza. La vecindad se ha quejado constantemente de los comportamientos inmorales que se observan en este bar. Aquí vamos a poner todas las cartas sobre las íes.
¿Qué ves este man? Además de abusivo bruto. Se dice los puntos sobre las íes o las cartas sobre la mesa. Pero no las cartas sobre las íes. ¿Qué es?
A esta mala educada me la llevan por insultar a la autoridad. Ya basta de tanta inmoralidad y tanta impunidad.
La imagen era desoladora. Había huellas de sangre en el piso y las paredes. Las personas que minutos antes habían gritado sus euforias por sus candidatas a reinas, ahora las miraban golpeadas en el piso, pisoteadas por agentes policiales, que ajenos a los llamados y suplicios, actuaban con mayor saña, incluso odio. Mariana obtuvo en ese momento un recuerdo que la acompañó toda su vida. Una drag que, desesperada por salir, evadió el primer cerco policial que se había formado dentro del estrecho bar Cantina y que, a punto de salir por la puerta del galpón, recibió un toletazo en su cabeza que la dejó inconsciente, desparramada al filo de la luz del faro de la ciudad.
¿Aló?
Ruperto, estoy en Cuenca presa.
Mariana, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Por Dios, te vas un día de Quito y ahora ya estás presa en otra ciudad.
Ya te cuento todo, Ruperto, pero tienes que conseguirme un abogado para que me dejen salir.
Tranquila, pero no te escucho.
Es
nada,
que si no vienes, si alguien no me ayuda, no me van a dejar aquí mucho tiempo.
¿Pero qué te hicieron? ¿Qué pasó?
Mira, hicieron una redada en un bar gay y se llevaron preso a un montón de gente. Todos hombres y, bueno, a mí también por irrespetar a la autoridad, dices. Ay, le dije bruto a un policía, que es demasiado bruto.
No te preocupes, cariño. Ahora mismo voy a llamar a un amigo para que te vaya a auxiliar.
Pero, Ruperto, hay un desaparecido. Tú no sabes todo lo que está pasando. ¿Qué? Aquí. Tienes que hacer algo por mí también. Tienes que empezar a llamar a la gente. Esto no puede quedarse así. Es demasiado abuso.
No, ya
demasiada violencia. Tenemos que iniciar una campaña para que la homosexualidad deje de ser un delito en este país. Si no, estas cosas van a seguir pasando. Y van a seguir apresándonos, pateándonos, cagándonos.
Sí, Mariana, tienes razón. Tenemos que ya empezar a hacer algo.
Una vez que Mariana le relató todo lo acontecido a Ruperto, él empezó a llamar a gente para generar bulla. Todos en Quito ya se habían enterado. Era un vox populi en los espacios de ambiente. Diferentes grupos LGBTI en el país se juntaron y generaron una red de solidaridad, gracias a la cual fueron liberadas las personas apresadas aquella noche de junio de 1997 en el bar Abanicos de Cuenca.
Ruperto, hemos logrado algo súper importante, pero no podemos parar aquí. Tenemos que seguir trabajando hasta que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de las relaciones homosexuales consentidas.
Tienes razón, cariño mío. Hoy me reúno con el colectivo de los compas trans para seguir las charlas y terminar de organizar la recolección de firmas para llevar a cabo el tribunal. La cosa va avanzando bien.
De una, loco, yo viajo a Cuenca hoy a juntarme con Monseñor Luna Tobar.
Bien,
mi mano se está colitando un montón. Y va a dar declaraciones a la prensa también.
Wow, qué bien.
Me voy a juntar con un grupo de estudiantes de la Universidad de Cuenca. Las cosas están ardiendo, Rupert. Es el momento que habíamos estado esperando.
Bonita, y ni sabes... ¿Quién está de voluntaria para la recolección de firmas?
¿Quién?
Alicia. No. Y déjame decirte que está guapísima. Ay, como no, que le sienta bien estar sin ti.
No seas malvado. ¿Por qué me hablas de ella ahora?
Ay, Alicia, cariño. Yo sé que a ti la man todavía te late. Y si te cuento es porque en cualquier momento va a venir acá a dejar los formularios con las firmas. ¿Ves? Ahí está. Te advertí. Justo a tiempo. Hola, Alicia bonita. Ven, quiero que veas a una gran amiga.
Hola, Alicia.
Ya está todo preparado, todo en su sitio. La mesa, la cama y mi peinado, todo listo. Y te espero aquí sentada porque en cualquier momento... En cualquier momento. Y siento tu presencia, que me respira cerca. Me doy la vuelta en el momento, desaparece.
Mariana sí es lesbiana. Una producción de Fundación Causana con el apoyo de IVOS y Fundación Astraea. Radionovela original basada en textos de María Auxiliadora Valladares. Dirección, Francisco Ordóñez. Producción, Karen Barba. En este capítulo trabajaron para ustedes Byron Garzón, Augusto Ordóñez, Karina Vance, Gabriela Tejeda, Coca Pacha Queer, Andrés Torres, Mota Pachaquer y Karen Barba.
Chucha con chucha.
Canción, Joan Vance. Tema musical, La Concha Acústica.
Eso fue, como decía, el desencadenante para iniciar este proceso de recolección de firmas y lograr que se derogue el artículo 516, que era el que penalizaba la homosexualidad en el Ecuador. Cuéntenme, compas, que son ustedes las que van a hablar ahora. ¿Qué recuerdan algo de esa época? ¿Qué hacían en ese momento? ¿Cómo se enteraron de esta lucha?
Bueno, básicamente, bueno, en esa época todavía que yo que estaba en mi proceso de...
Sigue, por favor.
De como definir el tema de mi orientación sexual, ¿no? Estaba como en proceso de reconocerme, de autorreconocimiento. Entonces, recuerdo muy vagamente todavía, bueno, a través de la historia nos podemos remontar un poco en estos acontecimientos verdaderamente tan tristes, ¿no? Pienso que estaban en todo ese proceso. Entonces ahora es cuando definitivamente, claro, también me incorporo a las luchas por tema de vulneración de derechos reiterativamente, en donde yo creo que también pasa por un tema de empoderamiento, ¿no?, de cada una de nosotras, al reconocernos primero como lesbianas, que es súper importante, y luego hacer nuestros propios procesos, ¿no?, de salir, si se quiere, así del closet, que también ha sido súper fuerte. Entonces, no podría decir que yo estuve en esos procesos, más bien la historia nos cuenta y definitivamente las versiones, ¿no?, de las personas que estuvieron, que pasaron, que son muy dolorosas. Entonces, por eso nosotros, bueno, en mi caso personal, el compromiso de seguir en esta lucha continua, ¿no? Y bueno, a partir de la despenalización, básicamente yo creo que nunca... personas LGBTI han sido por un lado criminalizadas y también patologizadas, ¿no? Esto es súper fuerte, todavía hay estos, no podría decir rezagos, sino que está presente todavía estos estereotipos bastante fuertes en nuestra sociedad. Es lo que, con lo que tenemos que luchar actualmente, ¿no? Con el tema de la criminalización todavía y con el tema de la patologización, porque básicamente... Digamos que el sistema de la medicina se basa en esto. Luego, al despatologizarlo también, es todo un proceso también, y así como para descriminalizarlo también, el proceso es súper fuerte, ¿no? No pasa solo por el reconocimiento de nuestros derechos de manera formal, que ha tenido un avance desde el 90, luego el 98, 97, 98, en el 2008 en nuestra Constitución, al cambiar, digamos, el modelo de Estado a ser un modelo de Estado constitucional de derechos y justicia, y estar dentro del artículo 11, el que todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Y ahí ya se introduce formalmente también en la Constitución explícitamente el tema de la orientación sexual y la identidad de género. Pero vemos que en nuestra sociedad todavía impera fuertemente los estereotipos, ¿no? El tema de discriminación, estigmatización, que es súper fuerte. Es decir, todavía nosotros no podemos tomarnos los espacios públicos tan con tanta tranquilidad, ¿no? Todavía estamos mal vistas, mal vistos, todavía cuando vamos de la mano o nos damos un beso. Digamos, no solo pasa por la parte formal, todavía nuestra sociedad está como en pañales para poder cambiar estas estructuras mentales bastante fuertes, ¿no? Que son como el legado histórico que todavía con lo que estamos luchando actualmente. Y eso es bastante fuerte. Yo no podría decir que transito en los espacios públicos con absoluta calma y tranquilidad. Más bien siempre con ese mirar a los lados, a ver quién está, y de pronto sale por ahí alguna persona con alguna grosería. Todavía, entonces eso nos da cuenta de que nuestra sociedad todavía no ha cambiado. lamentablemente, ¿no?
Bueno, si nos remitimos a la pregunta, a la primera, digamos, que era el cómo viví en el 97, el tema de la despenalización, pues tengo que contarles a todas que en ese momento no sabía que era lesbiana, digamos, me descubrí mucho después, aun cuando, digamos, desde esos momentos sentía, digamos, esa atracción, pero estaba naturalizada en mí la heteronormatividad. Y frente a eso, digamos, y lo que oímos en la radionovela, a la final lo seguimos viviendo en todos los espacios y en donde estamos como lesbianas y como personas de la comunidad LGBT. Y esto, digamos, sigue siendo una lucha constante, como lo había dicho Ludy, es una lucha en la cual estamos, que se da en todos los ámbitos, familiar, laboral, en lo comunitario, en la calle. Pero a la final, digamos, de estos procesos, lo único que nos hacen, al menos en mi caso, es reivindicarme desde esa lesbiandad política, y es lo que tú decías, donde no somos máquinas de sexo, sino más bien esa lesbiandad nos lleva y nos impulsa, digamos, a luchar desde un ámbito político, desde un ámbito personal, en donde dejemos de vernos o que nos dejen de ver como solo eso, solo visto desde la promiscuidad, desde el sexo, desde otras cosas, cuando, digamos, hay luchas verdaderas en las cuales debemos, o sea, hacer que la sociedad nos vea como seres humanos, digamos, o sea, desde allí, o sea, que hacemos todo lo que todo el mundo hace, y desde esa cotidianidad naturalizar nuestro lesbianismo y naturalizar la lesbiandad no solo desde la cama, sino desde otros espacios políticos. Y esa es como la lucha constante que tenemos todas, lucha que todos los días la vivimos, y la vivimos fuertemente, digamos, en los espacios en donde no solo trabajamos o estamos en familia, sino que con los amigos, con la comunidad en general.
¿Cómo creen que ustedes que ha cambiado? O sea, ¿ha habido un cambio drástico? ¿Es mejor? ¿Son cambios superficiales? ¿Qué falta? Cuéntenos un poco. ¿Cómo es tu visión, tu análisis?
Bueno, digamos que el reto súper grande, claro, está en manos del Estado, ¿no? Obviamente, porque el Estado es el primer garante de nuestros derechos, ¿no? Y no es que quiera como dejar solo al Estado, ¿no? A las instituciones públicas, obviamente. Tenemos todavía como bastantes avances, pero también son muchos los retos, muchos más todavía, en el sentido de que todavía tenemos una sentencia pendiente en la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, que esto permitiría un gran avance, ¿no es cierto?, y evidenciar, y a partir de esto, como generar casos para argumentación jurídica en donde vayan avanzando el reconocimiento de nuestros derechos por el tema de la homoparentalidad, ¿no es cierto?, el reconocimiento de nuestros hijos, que tenemos ese derecho definitivamente a formar otros tipos de familia. Existen familias diversas, no solo existe la familia nuclear, ¿no es cierto?, papá, mamá, hija, hijo, que está muy bien y está protegida y está garantizada por el Estado, este tipo de familia. Entonces, nosotros partimos también que los derechos es para todos y todas, independientemente de tu orientación sexual e identidad de género. El Estado tiene que asumir, todavía tenemos muchos retos. A nivel de América Latina hemos visto muchos avances, por ejemplo, en Colombia ya está el reconocimiento del matrimonio igualitario, del tema de adopción. En Ecuador estamos luchando todavía por la aprobación de una ley que proteja a las mujeres con el tema de no violencia, ¿no?, que es fuerte, una ley orgánica de salud que también proteja el tema de diversidades, y estamos todavía en esas luchas. Toca romper con estos falsos moralidades o moralismos, ¿no es cierto?, de quienes están precisamente al frente de aprobar estas leyes, de que permitan este avance en nuestra sociedad, nuestro país. Entonces, yo os invito a todas las organizaciones, a todas las, no me gusta utilizar el término colectivo, sino más bien organizaciones LGBTI, a que cada vez nos sumemos, por estas luchas. Si bien es cierto, no todos estaremos por un tema de reconocimiento del matrimonio igualitario, pero sí por familias, pero yo creo que lo que debe imperar es el tema de reconocimiento de derechos, ¿no? independientemente de cuáles sean nuestras propias luchas desde adentro, ¿no? Sino a organizarnos y a unirnos, articularnos cada vez más y con esto fortalecernos, obviamente, porque yo creo que solo las luchas organizadas, ¿no es cierto?, ha permitido tanto que las poblaciones de mujeres y las poblaciones del LGBTI tengamos los derechos que tenemos ahora, ¿no es cierto? Agradecemos a nuestras ancestras, ¿no es cierto?, por estas luchas precisamente, o sea, no es algo gratuito. Entonces ahora decimos, bueno, sí, tenemos los derechos, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para empoderarnos de estos derechos, ¿no? Entonces es súper importante, los retos que tenemos son súper grandes a nivel de América Latina y mundialmente. También se está gestando estos movimientos que con mis hijos no te metas, que también van en contra de nuestros derechos, ¿sí? Es un tema de derechos, pasa por un tema de derechos, siempre parto de ese principio. Entonces, tenemos la corresponsabilidad de seguirnos organizando fuertemente y vamos a seguirlo haciendo, es decir, para retroceder nunca, ¿no? Entonces, todavía el Estado tiene que garantizarnos a todos y cada uno de nosotros dentro del sistema de educación, dentro del sistema laboral, dentro del sistema económico, dentro del sistema de salud. Es decir, todavía no tenemos una igualdad ni formal, pero una igualdad material, una igualdad real. Por lo tanto, tenemos que seguir luchando para que se dé este tema de igualdades.
Okay. Yo voy a ser un poco más positiva que la Ludi. sí, o sea, entiendo lo que dice el Ludi y creo que lo hemos vivido porque hemos estado juntas, digamos, en la lucha desde lo institucional, y creo que es importante que la gente sepa y la población sepa que han habido, digamos, acciones que se han hecho desde el Estado. Yo sé que no son las mejores, pero a la final vamos luchando de poco en poco. Yo creo que el hecho de que podamos ahora, digamos, de comenzando desde el 2008 con la Constitución, eso creo que nos dio fuerza. Y también va una crítica, digamos, también a las organizaciones sociales, a las organizaciones LGBTI, y es del hecho de que, por ejemplo, ahora se está debatiendo una ley de violencia de género, que ahora es una ley de violencia contra las mujeres, en donde, digamos, creo que este es como un portazo que nos da a las personas LGBTI de sacudirnos y de decirnos que tenemos que estar en esa lucha constante, como dice Ludi, de poder hacerlo, de poder estar presentes, de poder hacer el lobby, de poder ser políticos, digamos, no solo desde un activismo en lo cotidiano, pero también yo creo que las organizaciones, los grupos LGBTI creo que tienen que poner como más de empeño en ese proceso. Yo creo que no tenemos que estar siempre agarrados solo desde el movimiento feminista de mujeres, sino que también ya es tiempo de que nosotras, nosotros y nosotras podamos estar en ese proceso. Y creo que si es que esta ley va a salir sin estas diversidades, creo que va a ser un portazo y un llamado de atención a estas organizaciones para que podamos trabajar, podamos ser conscientes de que las cosas no nos vienen gratis y que esta lucha, claro, no ha sido como fácil, digamos, pero creo que como activistas y como lesbianas políticas y desde nuestros espacios podemos hacer muchas más cosas. Y es esa invitación, ¿no?, a ser más conscientes políticamente de que podemos hacer mucho más.
Y yendo un poco más allá, no solo exigiéndole al Estado, porque política no es solo con el Estado, política es todo, ¿no?, hacer política. ¿Cómo creen ustedes que podríamos como transformar, como ayudar a cambiar esta estructura homo-lesbofóbica, homo-transfóbica, desde nuestros propios espacios? O sea, la mayoría de compañeros de la diversidad sexual no son parte de una organización, no tienen una conciencia política, a veces ni siquiera conocen. Entonces viven en un mundo básicamente el capitalista, ¿no? ¿Cómo llegar a eso? ¿Cómo retarlas? ¿Cómo motivarlas a esas personas para fortalecernos desde unas bases?
Yo creo que el fortalecimiento individual es importante y creo que, digamos, el amor propio tiene que venir. O sea, el trabajar desde el afecto creo que es importante. Esa sororidad que hablamos muchas veces, y al menos yo lo he sentido en este último mes y medio, que se ha venido truncada, digamos. Es como sientes que supuestamente estamos luchando entre todos y entre todas, pero a la final creo que eso se queda en la teoría y en el dientes para afuera. Yo creo que hablar desde el afecto y desde el amor que tenemos hacia nosotros mismos y poder reflejar eso y saber que nosotros vivimos y sentimos esta conciencia desde las diversidades, desde esa amorosidad, yo creo que es parte importante, digamos, el hecho de que te reconozcas a ti por quién eres, ya es un momento de emancipación y de salir del closet. Entonces, creo que por allí comienza, más allá, porque a la final, digamos, estamos en espacios, o sea, como dicen las feministas, todo lo personal es político, pero ese político cae en ese sistema, a la final, patriarcal, capitalista, heteronormado, que lo único que van reproduciendo son estas discriminaciones entre nosotros mismos. Y entonces también es volver a hacer ese llamado a poder unirnos en las organizaciones y no lucirse unos y dejar a otros, sino que más bien luchemos por nuestros temas y que es como y luchemos en esos temas desde nosotros, desde esa cotidianidad, como lo puedes hacer. Yo sé que no todo el mundo es político, pero yo creo que con cada acto y el hecho de que podamos reflejar ese afecto por otra lesbiana, por ejemplo, si solo nos unimos las lesbianas y nos demostramos afecto y sabemos que ella es nuestra compañera de lucha, ella es una ciudadana más, no deberíamos tener esta ley, no deberíamos estar, digamos, queriendo una ley de violencia contra las mujeres, porque a la final estamos luchando desde ese afecto y desde ese afecto nunca nos daríamos daño. Entonces, para mí es como eso, digamos.
¿Qué puede hacer una lesbiana que no es activista? ¿Cuál sería su aporte? ¿Cómo podría actuar?
Bueno, yo hablaría desde mi experiencia, obviamente, personal. Yo no fui activista en un inicio. Es más, pensaba que era la única lesbiana en el mundo, sola, totalmente loca por ahí, ¿no es cierto? Entonces era como sintiéndome como una persona única, digamos, en la sociedad, como lesbiana y totalmente rara, normal, digamos así, ¿no? Entonces, claro, cuando inicia mi proceso, inicia por este proceso en lo personal de autorreconocerme, ¿no? Y luego poco a poco irme aceptando y conociendo mi sexualidad, que va más allá de la genitalidad. Ojo, siempre a las personas homosexuales, LGBTI, estamos relacionando permanentemente solo con la genitalidad. No pasa por la genitalidad. Nosotros somos mujeres, hombres y mujeres LGBTI, que tenemos más allá de genitales, ¿no es cierto? No solo nos gustan los genitales, no nos estamos enamorando solo de los genitales. Nos enamoramos de la persona, nos enamoramos de esa persona íntegra. Por lo tanto, cuando yo empiezo a reconocerme en esta simbiosis, si se puede llamar así, empiezo a reconocerme, empiezo a quererme, a amarme como soy, y obviamente empieza la lucha también dentro de mi casa para que mi familia, mis hermanos, mis padres entiendan, porque nunca he tratado de que la gente me acepte. Porque así como la heterosexualidad no se acepta, se asume, yo asumí mi homosexualidad, ¿no es cierto?, como lesbiana. Entonces yo no he luchado para que el otro o la otra me acepte, simplemente entienda que no soy heterosexual, que soy homosexual y que no soy solo genitales, que soy una persona íntegra en mi sociedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué aporto desde ahí? Entonces, solo ahí tomo lo que decía la Pao, amándome, reconociéndome a mí misma y aceptándome, ¿no es cierto? Inicia este proceso, que no es que yo ya inicié en el activismo, porque yo siempre he estado activista con la Causana, esa ha sido mi organización desde siempre, y amo mucho a la Causana, no por hacerle, digamos, propaganda ahora, pero la Causana me acogió en un momento súper importante de mi vida cuando estaba descubriéndome. Y claro, había otras lesbianas igual que yo, y entramos en esta onda, ¿no?, de reconocernos, de hacer talleres, de conocer mucho más sobre el género, sobre la lesbianidad. Y entonces fuimos, y el feminismo, ¿no? Y fuimos construyendo estas cosas desde hace muchos años atrás. Yo estoy hablando desde casi 15 años atrás que llevo en el activismo con la Causana, de la mano con la Causana. Entonces, luego de salir, digamos, y reconocerme, yo busco y digo, pues no puedo ser la única mujer lesbiana en el mundo, debe haber más. Entonces empiezo a rastrear en las redes y mirar otras organizaciones de donde yo pueda sentirme acogida. Entonces encuentro a la Causana y empieza ahí toda mi vida de activismo y mi vida lésbica, y mucho más linda, digamos, alegre, contenta, porque me siento acompañada y empiezo a prepararme. Esto también pasa por educarnos todos los días, ¿no es cierto? No es que uno nace, digamos, y te das cuenta un día eres lesbiana, wow, y ahora sé todo, ¿no? Pasa también por un tema de educarte. Educarte todos los días, entender cuáles son nuestras dinámicas, ¿no es cierto? Y eso lo haces ya en una organización, sola también lo puedes hacer, no hay ningún problema, pero es como es más bonito, es más rico encontrarte con otras mujeres lesbianas que están en tu misma lucha. Entonces, chicas, yo sí les invito a las que están en estos procesos y además que son a sus tiempos, nadie puede decirles, oye, ya sal del closet mañana mismo. No, son los procesos de cada una a sus tiempos, ¿no es cierto? Entonces háganlo dentro de casa, háganlo, digamos, con sus amigos, con sus amigas, en su trabajo, cuando se sientan ya fortalecidas para hacerlo poco a poco. Busquen las organizaciones, ¿no es cierto? Generen estas redes de apoyo. O formen una, simplemente vamos formando y vamos trabajando en redes, articulándonos, apoyándonos, educándonos todos los días, ¿no es cierto? Y pues básicamente es de mi experiencia, puedo contar que ha sido bastante duro, son procesos muy duros, pero cuando ya estás en este punto donde realmente eres una lesbiana visible, es una alegría total. Una alegría total, porque puedes ser como tú eres, en todos los lugares, ¿sí? Entonces, no busquen aceptación, busquen ustedes reconocerse a sí mismas, a sí mismos, y pues ya el resto va a venir. Entonces, para eso también están las redes de organizaciones LGBTI, acudamos a las organizaciones también, o formemos la nuestra. Chévere.
Gracias, Pau, ¿qué dices vos?
Bueno, en mi caso, más bien, yo recién entro y, digamos, vi mi activismo desde esta lesbiandad hace poco, digamos, no, siempre fui, como comencé en el tema de género fue desde el feminismo, desde entrar a la coordinadora política juvenil, por un caso de una chica que estuvo embarazada, salió embarazada en el Manuela Cañizares, entonces por ahí, pero nunca vi a mi lesbianismo como un tema de activismo político en primera instancia, digamos. Fue cuando yo comencé a trabajar en la política pública para la comunidad LGBT, es cuando, digamos, embandero la lucha. Mi caso, desde lo personal, fue más bien hacer todo, o sea, yo, digamos, sucumbí a la estructura social patriarcal, en donde antes de salir del closet me creé toda una imagen ante mi familia y ante la sociedad que podía ser, o sea, es decir, que mi lesbiandad era una cuestión de no una de alguien que se le ocurrió, digamos, algún día decidir por una orientación sexual diversa, sino que más bien creé como esas estructuras que a todos y a todas nos demandan ser estudiada, tener un buen trabajo, digamos, posicionarme en la sociedad y que poder, digamos, tener mis propias cosas, y a partir de eso, digamos, salir y decir, y que mi familia me reconozca desde allí. Es decir, tú no estás tomando una decisión porque eres una niña ahí cualquiera, sino que, digamos, tienes ya un antecedente social, como estaba establecido. Entonces, más bien, mi visibilización y cómo yo me creé, digamos, fue... Mi aceptación fue desde el inicio, es decir, cuando mi hermana menor me dijo algún momento cuando estaba en una clase de pintura y solo pintaba la modelo mujer y tenía miles de cuadros de mujeres. Mi hermana Rafaela me dijo, oye, Pau, ¿y tú no eres lesbiana? Entonces fue como, Dios, sí creo. Entonces fue como desde allí comencé a tener esa lucidez lésbica en mí. Y fue chistoso porque al final fue como tan natural. Y dije, sí, lo soy. Y desde allí, digamos, comenzaron mis experiencias. Pero de allí, digamos, esa lucha, digamos, fue desde mi familia para poder, digamos, estar bien en libertad, porque yo no me creí nunca en un closet, digamos, y más bien lo viví desde allí. O sea, y a partir de eso, digamos, fui construyéndome como feminista, pero ahora, digamos, desde hace unos 2 años, es donde ya me reafirmo como lesbiana política y desde ahí, digamos, he tenido algunos problemas en esta sociedad patriarcal y heteronormada, en donde ya te satanizan a la final, ¿no? Y es como, tienes que luchar por eso, y es como esa visibilidad, y creo que esa, digamos, esas luchas que tengo ahora, digamos, todas podemos tenerlas desde nuestras casas, desde nuestras comunidades, desde nuestras propias amigas. Y a la final yo creo que, como yo les digo, yo creo que esa visibilización y el cómo ser activista sin ser política es creyéndote que lo eres nomás, que eres lesbiana y que desde esa postura tú enfrentes al mundo con total naturalidad, porque esa es nuestra naturaleza, ser lesbianas. Entonces desde allí te vas creando tus propios discursos con quien te rodea, digamos, y eso ya es un activismo propio, o sea, no tienes mucho que hacer, más bien ser libre de expresar quién eres.
Qué bacán. Sí, pues yo creo que también, o sea, para mí ser lesbiana es una transgresión, básicamente, transgresión al sistema, y para mí sería cuestionar todo lo que este sistema patriarcal, heteronormado, capitalista, individualista, te entrega. No aceptes nada sin cuestionar, sin investigar más allá. Uh-huh. Y esa información, esa autoformación es lo que da el empoderamiento, ¿no? Uh-huh. Y creo que dentro de esto el feminismo es una herramienta súper importante y poderosa que particularmente a mí me ha entregado mucha, mucha libertad, mucha fuerza y muchas ganas, mucho amor, ¿no? Amor propio, amor por otras, por otros y una constante como evolución en la identidad. Eso me parece básico, el feminismo. Es un arma poderosa. También me parece muy importante el activar, como tú dices, desde nuestros propios espacios. No necesariamente tendríamos que estar con una organización o pidiendo al Estado. Yo creo que es muy importante formar comunidad, colectividad con nuestra compañera, con nuestra vecina, con nuestra pana, con nuestra familia, ir ahí formando, ¿no? Formando y cuestionando y rompiendo las estructuras en las que nos hemos criado y hemos nacido. Eso, chéverazo. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, que tenemos muy, muy poquito tiempo. Así algo para cerrar, una anécdota así loca de la vida lésbica. Pero así, con lenguaje radial, así.
Bueno, así como dejaré el último mensaje de que vivamos plenamente, ¿no? A plenitud, nuestro amor por las mujeres, por las otras mujeres, por, digamos, no solo, como decía, solo la relación de pareja y mucho más, sino esta sororidad, ¿no? Que va mucho más allá, que es mucho más amplia. Y que nos fortalece, fortalezcámonos siempre unas a otros. Lo que tú dices, Anne, es súper importante, ¿no? Tener siempre en cuenta que podemos formar estas redes, que no estamos solas, que hay una lesbiana caminando frente a tu vereda siempre. Más o menos así.
Sí, y puedes, exacto, llamarle a la
que
vereda.
Puedes, sí, así es. Que puedes hacerla tu vereda y bueno, van a ser una, dos, tres y vamos a hacer muchas más, como siempre. Entonces, que donde vayamos, ahí está una lesbiana, siempre va a haber una lesbiana.
Cierto es. Pues, Pau, ¿qué me...
Chuta, yo creo que mi mensaje es un mensaje que me llegó de una amiga muy, muy, muy cercana, y es que ella me dijo que los miedos solo están en nuestras cabezas, que nosotros podemos enfrentarnos a todo, y que esos miedos, lo único que hacemos es, o sea, eso lo único que nos hace es retrasar a esa libertad y a esa y ese querer ser quienes somos. Entonces yo creo, y les dejo ese mensaje a todas, y es que rompamos de esos miedos, que podemos, o sea, podemos salir en nuestros tiempos, pero a la final siempre ser conscientes de que vamos a ser felices una vez en que podamos ser nosotras mismas, tener ese amor propio, ser, o sea, y decirlo plenamente y nosotras mismas y a todo el mundo lo que somos, que esos miedos están, pero uno mismo los derriba, y entonces es como destruyanlos, esos cucos solo los tenemos en la cabeza, y es como nosotras podemos, las mujeres somos Somos unas máquinas, somos unas máquinas y eso las tenemos que creer.
Les dejamos con la cumbia de la concha que nos han pedido que pongamos toda. Gracias,
bien,
chao.
Chao.
No queremos y no nos da la gana de ser colonizades por la heteronorma.
Años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador.
En Somos Sexuales trataremos este tema durante el mes de noviembre.
Lunes 6 de noviembre.
Torta Sónica.
Lunes 13 de noviembre.
Grupo de trabajo LGBTI del Ecuador.
Lunes 20 de noviembre.
Pachacuel.
Lunes 27 de noviembre. Programa especial.
A cargo de Sentimos Diverso.
Porque la vida es multicolor y diversa. Somos Sexuales.
Escúchanos todos los lunes a partir de las 21 horas.